Tenemos un dilema el día de hoy, si trabajar con esfuerzo percibido o si usar ritmo cardíaco. Es una pregunta muy común, Milo, que tiene varias formas de resolverse. No hay un ganador absoluto, pero vamos a dar, a ver, ¿cómo manejamos este dilema? ¿Cómo lo enfrentamos, Milo? ¿Tú qué piensas?
Híjole, yo creo que son diferentes maneras simplemente de medir la intensidad, ¿no? Obviamente, cuando hemos hablado del estrés y cómo construimos un programa de entrenamiento y demás, un componente importante del estrés es la intensidad. Y la intensidad, desde nuestra perspectiva, o más bien lo que dicen los cánones y la gente que ha escrito las aplicaciones y Training Peaks y todo, dice que tienen cuatro maneras de medirse. El esfuerzo percibido, que tú y yo lo clasificamos diferente, o sea, a nivel lo tenemos con el 1 al 10. Pero a mí me gusta el ejemplo del jadeando, platicando, y ahorita vamos a llegar a esa parte. Tenemos el pulso, tenemos el paso por kilómetro y tenemos el wattaje, y todas miden cosas diferentes. El problema es que siempre le queremos encontrar equivalencias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene el debate de, oye, es lo mismo, miden las mismas cosas, se siente igual. Entonces creo que es importante que entremos a ese dilema y lo ataquemos de fondo, mi Ro. Pero yo ahí te quería preguntar algo, güey. A ver, vamos a empezar a desmenuzar, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿Qué es esfuerzo percibido, güey?
Pues es eso, la percepción del esfuerzo. Está muy fácil, o
O
sea,
sea,
no
yo
tenemos que darle vueltas.
salgo, hago ejercicio y como me esté sintiendo. Pero hay varias maneras de
Sí,
clasificarlo,
hay muchas
¿no?
maneras de clasificarlo, pero el concepto, si la pregunta es qué es la percepción del esfuerzo. ¿Qué sientes? A ver, estás dándole, ¿qué se siente? Se siente, y entonces ahí empiezan las formas de hacerlo. Y nosotros lo hacemos, hay muchas formas de hacerlo. O sea, hay una escala del 6 al 20, hay no sé qué, lo hacemos muy sencillo, es del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Uno es, entonces ahí donde empieza. Yo he visto muchos otros quads que hablan de, también tienen escalas del 1 al 10, pero por ejemplo dicen, uno es así dormido, dos es parado, tres es así, güey, es como que, entonces realmente solo estás usando del 6 al 10, ¿no? Porque empiezan a moverse en el 5. No es como, no, a ver, espérate. Entonces, por eso importa, depende de cómo lo estés haciendo y con quién estés entrenando, el único objetivo de esto es poder medir la intensidad, poder saber qué estás haciendo cuando sales a, en este caso, a correr o a entrenar, lo que sea. Entonces, porque ojo, también el esfuerzo percibido, Milo, lo usan mucho los que hacen pesas, ¿sí? Pero es y bueno, es lo mismo, al final, ¿cuál es tu percepción del esfuerzo?
Es
Hay varios
cuantificarlo, ¿no?
temas. Es cuantificarlo y decir, a ver, esto para mí es qué. Y nosotros entonces decimos, uno es reposo total, 10 es máximo esfuerzo. Y ya desde ahí empieza una de las cosas que hay que tener cuidado, Milo, porque también escuchando mucha gente que se dedica a esto, entonces te dice, ah, no, ok, 5 es un esfuerzo y hasta ahí el video, ¿no? Y te explican, mira, este es 5, ¿no? Y es un trotecito acá, suavecito, ok. Y 10 es esto, ¿no? Entonces te dice, 10 es, ya voy muy rápido y no lo puedo aguantar más de 2 minutos. A ver, no, güey, eso es, el esfuerzo percibido debe ser relativo al ejercicio que estás haciendo en ese momento, ¿sí?
Y
Entonces,
relativo a cada
si
quien,
tú
güey,
sales.
también.
Bueno, por supuesto que es relativo a cada quien. Yo no puedo usar tu esfuerzo percibido, güey. No podemos ir corriendo y te digo, ¿a cuánto vamos? Tú me dices a 7. Yo, ok, vamos a 7. Pues no, güey. O sea, es tu esfuerzo y es el mío, ¿no? Es mi percepción. Pero una cosa bien importante de hacer notar en el esfuerzo percibido, por lo menos como nosotros lo aplicamos, es que no es lo mismo ir a un esfuerzo percibido 10, en nivel 10, en la escala del 1 al 10. Cuando estás corriendo 100 metros, un intervalo de 100 metros, que cuando estás haciendo un
Híjole.
intervalo de 2 kilómetros.
Sí,
Porque
porque es
pues
el
10
esfuerzo de
es el
100
máximo
kilómetros por 10
esfuerzo que
kilómetros.
puedo hacer en 100 metros y 10 es el máximo esfuerzo que puedo hacer en 2 kilómetros, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí.
es una de las bellezas de usar el esfuerzo percibido que te permite entender la intensidad en relación también al intervalo mismo, ¿no? Por lo menos de la manera en la que nosotros lo aplicamos, que le da mucha versatilidad, mira.
Hay una parte que me gusta muchísimo, Román, de lo que nosotros usamos. Casi siempre esta escala 5, 7, 9 Pues dependiendo también de tu experiencia, güey, que esto es bien importante, ese sí, para algunos el 5 va a ser un 5 totalmente diferente, para otro el 7 va a ser otro totalmente diferente, lo que te permite es adecuarlo a tus capacidades y a tu nivel, que es bien importante esa parte, ¿no?
Bueno,
a
mí hay un ejemplo. Es que el 5 es 5, o sea, si entendemos la escala igual, mientras entendamos la escala de la misma manera, el 5... Para ti que vas, que puede ser que vayas corriendo a 4 minutos por kilómetro y para mí 6, no importa, pero es 5. O sea, es el esfuerzo percibido. Estoy en ese nivel medio de esfuerzo en mi escala de
en una de las preguntas que siempre nos hacen es que ¿por qué yo siento ese mismo 5 y fulano va más rápido que yo? Y es un poco también el tema del corazón, ¿no? ¿Por qué él va en zona? ¿Por qué él trae 160 y yo traigo 160 y vamos diferente? Pero ahorita entramos a esa discusión. Fíjate que a mí hay una escala de esfuerzo percibido. Cuando lo estamos explicando antes de entrar numérico, me voy a ir un paso antes que me gusta muchísimo. Si puedes cantar, ¿no? Y lo hemos utilizado nosotros en los programas que tenemos para empresas, en los programas genéricos, en los programas el de 0 a 5K que tenemos. Y por cierto, denle like, síganos. Si quieren estar interesados en un programa de 0 a 5 para ustedes, para su empresa, denle click al botón que le está poniendo Román en la parte de abajo. Pero ve... ¿Puedo cantar mientras estoy haciendo ejercicio? Pues es el nivel 1, ¿no? ¿Puedo platicar el nivel 2? Voy jadeando el nivel 3, casi no puedo hablar el nivel 4 y si voy mudo el nivel 5. A mí esa escala de esfuerzo percibido cuando todavía no entro a la escala de los números es una de las que más me gusta porque se vuelve muy sencillo explicar el concepto. Cuando ya entramos al tema o al valor numérico, lo que estamos buscando es darle un poquito más de precisión al platicar, cantar y demás. Y me parece que funciona de mejor manera. Pero, güey, tú traes ahí...
El problema que es que es importante, porque si ya lo tocaste, pues vamos a tocarlo, güey. O sea, no es lo mismo. O sea, es una forma diferente, porque tú, incluso cuando tú lo explicas, ¿no? Cuando haces tus pláticas y eso, haces la equivalencia de... estás tratando de explicar las zonas con eso. Y esa es la equivalencia. Y aquí no hay una equivalencia. Aquí no hay equivalencia. Es exactamente el punto. Que estos son dos formas diferentes que tienen sus bondades por sí solas. ¿Sí? Al final, el gran problema que tienes, por ejemplo, vámonos a empezar a rebotar entre los dos. Porque tienes ritmo cardíaco. Y entonces el ritmo cardíaco es una medición real. Es una lectura real. Es algo que no... No depende de tu percepción. El esfuerzo percibido tiene el gran problema de que hoy yo voy a medir este mismo un esfuerzo idéntico. Hoy lo puedo medir como un 5 y mañana como un 7. Simplemente por...
Dependiendo de qué tan cansado estés, güey.
Por cómo me siento en ese día o por lo que sea. Hay veces que es solamente por... Hay exámenes, ¿no? Hay pruebas psicológicas en donde... Te enseñan algo antes, ¿no? Te enseñan, no sé, güey, creo que me voy a inventar algo porque no me acuerdo exacto, pero como que ves una pantalla roja y el otro ve una pantalla verde y luego te hacen una pregunta. Y claramente influyó en tu percepción el color que viste antes o el olor o algo que viviste antes de contestar una pregunta te va a guiar hacia eso. Entonces, no necesariamente es qué tan cansado estés o qué tanto calor haga. A veces es nada más tu percepción del momento es distinta por una experiencia previa que no está relacionado con el esfuerzo exacto. Entonces, ese es uno de los problemas, vamos a decir, del esfuerzo percibido, ¿no? Ahorita, regresando a lo que decíamos y por lo que empecé a tocar esto, que decías, esto es una relación en cuanto a la respiración. Y la gran ventaja del esfuerzo percibido en la escala del 1 al 10 es que ese es el que puedes usar. Si estamos comparando, ahorita no estamos hablando ni de paso ni de potencia, solamente ritmo cardíaco y esfuerzo percibido. Uno de los grandes problemas del ritmo cardíaco es que no sirve para intervalos cortos de alta intensidad.
¿Por qué?
Ese es clave. Tarda mucho.
Es el reflejo de algo que ya pasó.
Regreso al
ahí punto. Les va. El ritmo cardíaco es el reflejo de algo que ya pasó, no que está pasando en el instante. ¿Por qué? Porque tu corazón tarda alrededor de 2 minutos 30 en llegar y estabilizarse. Entonces puede ser que tú hagas un intervalo y no alcances a llegar sino hasta el quinto, al séptimo, al octavo, al noveno. Hoy Alan Cousins y Craig Levinson posteaban un tweet en su cuenta de Twitter. Craig Levinson lo posteaba y decía, lo más importante es encontrar el pulso máximo. ¿no? Para poder tener una referencia de dónde estás. El problema es que mucha gente no lo sabe hacer. Y él sugería un 4 intervalos de 60, 90 segundos para que hasta el cuarto pudieras medir tu pulso máximo. Si se fijaron, no lo medía en el primero, no en el segundo, no en el tercero, porque el pulso tarda un montonal en ajustarse y en llegar a su máxima capacidad. Entonces, ¿qué pasa con el pulso? Que es el reflejo de algo que ya pasó. Ahora, una vez que ya llegaste ahí, se vale, porque entonces te va a permitir sostener ese indicador durante cierto tiempo y durante cierto movimiento, ¿no?
Es muy bueno para ritmos estables, incluso si son de alta intensidad, pero que sean estables. Pero si estás haciendo cambios, el ritmo cardíaco tarda mucho y siempre te está reflejando el pasado. Y el pasado es más o menos, dependiendo del caso, de hace 1, 2 o 3 minutos. Entonces tú, cuando estás queriendo reaccionar, si lo quieres usar como una métrica para tomar una acción en un intervalo corto, nunca te lo va a dar. Y entonces regreso al punto, Milo. El esfuerzo percibido en escala del 1 al 10 te da esa capacidad de decir, ok, yo estoy entrenando hoy. Vamos a poner un ejemplo de un entrenamiento, ¿no? Entonces, vas a decir que corriste 50 minutos en zona 2, ¿no? Ritmo cardíaco, estable, aeróbico, y luego terminas con unos intervalos de 10 por 100 metros, ¿sí? Uh-huh. A alta intensidad.
Zona 5.
Entonces, pues es que no te va a dar, es que es el problema, no lo puedes hacer en zona 5, no lo puedes hacer en zona 5 porque no usas el ritmo cardíaco para ese tipo de intervalos. Entonces, ¿qué dices? EP9, ¿sí? EP9, porque bueno, en el caso de nosotros te queda siempre una rayita abajo para no,
pero EP9 de los 100 metros.
EP9 de los 100, en los 100 metros, tu esfuerzo 9 de 10 en esos 100 metros. Ahora, tú no puedes usar la escala de esfuerzo percibido en base a la respiración para realizar ese intervalo de alta intensidad.
No se alcanza a ajustar,
Es una forma, esa relación de entenderlo con los niveles de respiración es solo una equivalencia de las zonas de ritmo cardíaco, porque no puedes decir, dale jadeando o dale mudo. Pues, güey, te tardas más, ya llegaste a los 100 metros y apenas vas a empezar a sentir ese cambio en la respiración. Entonces, por eso es bien importante hacer estas diferencias, que es muy buena, es una muy buena forma de verlo en la parte de respiración, pero es igual que el ritmo cardíaco, es solamente para esfuerzos estables. Si estamos haciendo, entonces, este ya es una de las dos, tratando de ir resolviendo este dilema, vamos a acelerarle el paso. Entonces, es como que el ritmo cardíaco es muy bueno para esfuerzos estables. Cuando estás haciendo cambios, por ejemplo, si estás en un trail, muchas subidas, y quieres usar el ritmo cardíaco como control, una cosa es, aquí también es bien importante, Milo. Lo puedes usar como control, monitoreando en ese instante para saber qué tengo que ir haciendo, ¿sí? O lo puedo usar como análisis. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Uh-huh. Para análisis siempre te va a servir. Para control en el instante, no. Entonces decimos, ¿cómo decimos, Milo? Que el ritmo cardíaco realmente funciona como un látigo. Es un látigo que te mantiene. Espérate. El ritmo cardíaco es mucho mejor para hacer bajas intensidades que para hacer altas intensidades, a menos que estas sean estables,
¿no? Ahí yo lo que te iba a comentar es que muchas de las veces te vuelves esclavo de del ritmo cardíaco, güey, ¿no? Y puede ser que te estés sintiendo brutal y que te sientas brutal, pero no, es que se me fue el pulso. Y ahí hay una clave, y tú y yo lo decimos, el pulso chilla por todo, güey, ¿no?
Es súper chillón, muchísimo. Es
súper chillón. ¿Qué pasa? Es bien chismoso. ¿Te tomaste una copita de vino en la tarde? Se va para arriba. ¿Te estás deshidratado? Se va para arriba. ¿No dormiste bien? Se va para arriba. Y nos podemos meter ya en temas de variabilidad cardíaca, que después se hace una locura. Pero a lo que voy es, va a llorar por todo. Y otra cosa bien importante, yo ahorita tengo en mis manos dos cosas. De la mano izquierda tengo el sensor, el reloj que te mide el pulso desde la muñeca. Y en la mano derecha tengo una banda de ritmo cardíaco. Román tiene en sus manos también una banda. Yo no la olería, güey, porque usualmente se queda medio apestosa la banda.
Pero yo soy bien limpio, güey.
Sí, güey.
Yo la lavo, güey.
Sí, pero fíjense bien. Déjenme les platico la diferencia de esto. Y porque yo ayer teníamos este dilema con la gente que nada más trae el sensor en la muñeca. Y Bernardo Delfín el otro día lo explicaba, Bernardo Delfín, que de pronto coopera con nosotros en algunas cosas. El sensor en la muñeca es un sensor de luz. Y lo que sucede con esto es que en el momento en que vi una sombra, en mi caso estoy jodido porque estoy bien peludo y además estoy tatuado, me va a rebotar una cosa totalmente diferente. Mientras que este es un electrodo que a través de un impulso eléctrico cardíaco te manda la señal. Entonces, desde ahí ya puedes tener diferencias entre el esfuerzo percibido y de dónde estás tomando la lectura para encontrar tus zonas. Porque si sudas y se te mueve el reloj y lo estás tomando desde el pulso óptico, güey, ya te va a dar un valor totalmente diferente.
Bueno, y eso, Milo, es... Entonces, estás hablando de los retos del ritmo cardíaco. Es uno de los retos de usar bien el ritmo cardíaco, porque ese ya es el segundo paso. El paso uno es que si ni siquiera puedes sacar bien tus zonas porque no puedes conocer tu ritmo cardíaco máximo o tu ritmo cardíaco en el punto de umbral, el umbral de lactato, entonces no puedes sacar tus zonas de una manera adecuada. Entonces, si usas, empiezas, el gran problema de mucha gente que usa el ritmo cardíaco es que usa las zonas que le da automáticamente un device que no... Hay algunos devices, como bien nos ha ido explicando Bernardo Delfín, que están teniendo, muchos de los Garmin, por ejemplo, están teniendo ya algoritmos mucho más sofisticados que empiezan a llegar más cerca a los valores correctos, como si te los hicieras en una prueba. Pero
te lo tienes general, que poner todo el día, güey, dormir con él. Sí, o sea, güey, es una logística complicada,
tienes
güey.
Tienes que tener muchos datos en todo el día, exacto. Dormir, no te lo puedes quitar, básicamente. Pero entonces, muchos usan 220 menos tu edad, que para efectos de entrenamiento deportivo es una forma muy mala de medir tu ritmo cardíaco. Entonces, tus zonas, tu ritmo cardíaco máximo, eso es lo que en teoría te da 220 menos tu edad. Entonces, ayer viene, si no puedes sacar tus zonas de manera adecuada, todo lo que hagas es puro cuento, güey. O sea, no te sirve de nada ver esos valores.
Ahí yo creo que importante mencionarles que tenemos en even.mx/zonas cómo sacar un protocolo de manera correcta con tus zonas de entrenamiento. ¡Ojo! Otra vez, la lectura de dónde la voy a tomar. Y si la van a tomar de la muñeca, asegúrense de casi gangrenarse la muñeca para que el reloj no se mueva. Y hay mucha gente que lo voltea, Román, en el área donde no tiene pelo, y ahí es donde toman la lectura. ¿Para qué? Para que la luz pase de mejor manera. Como decía Román, el esfuerzo percibido es una cosa, mientras que las zonas dependemos de la exactitud de cómo las tomamos. Después pueden entrar a even.mx/calc y ahí van a encontrar una calculadora de zonas de entrenamiento, porque justo te iba a cuestionar, ¿por qué utilizamos la prueba de 5 kilómetros, güey, para encontrar nuestras zonas de entrenamiento? ¿Por qué esa prueba en específico?
Bueno, realmente ha sido un proceso de, primero, simplemente aprender lo que nos enseñaron los masters, ¿no? Y en su momento, y después de ir entendiendo las bondades de este tipo de pruebas. Al final de cuentas, uno de los grandes cuestionamientos es por qué no lo hacemos en laboratorio, por ejemplo. Y el tema es que no puedes... Nosotros vemos que es bien difícil para la mayoría de la gente replicar su actividad que hicieron en un ambiente tan controlado como el laboratorio, después salir a la calle. Hablamos en algún momento, ¿te acuerdas, Milo, de la consistencia de la intensidad? ¿Qué significa eso? Que si yo hago una cosa un día, así, como un día súper, mi mejor día de mi vida, y hago una repetición, un tiempo, o salto y logro tocar, saltar, 50 centímetros, por decir un valor, y logré ese marca, ¿sí? Y entonces lo empiezo a usar como referencia, porque, y tráelo a este caso, alcanzo un ritmo cardíaco un día y lo uso como mi ritmo cardíaco máximo, pero en realidad nunca lo vuelvo a alcanzar, nunca vuelvo a tocar esa marca de los 50 centímetros otra vez, nunca vuelvo a sacar esa marca de tiempo en el agua, en la carrera, en la bici, en lo que sea, nunca puedo levantar el mismo peso, nunca puedo llegar a esa misma marca de ritmo cardíaco máximo. Entonces, sí lo lograste una vez, pero no es una referencia válida, güey. No es una referencia válida para la práctica diaria. Lo que tienes que usar es ese máximo que puedes repetir, que tienes
que la capacidad
de replicar. Entonces, Ese es uno de los grandes problemas cuando vamos del laboratorio al campo, ¿sí?, a la calle, que normalmente esa no es que sea, no es que no sea válida esa métrica. El problema es que tú no tienes necesariamente la capacidad de replicarlo allá afuera. Y entonces tus zonas las realizaste, las calculaste en relación a un punto que hiciste en un día, en un ambiente totalmente controlado, que no puedes lograr repetir. Entonces tu umbral en el laboratorio es uno, ¿sí? Y aunque, a ver, esto yo mismo me estoy escuchando y es como que hay que tener cuidado con estas palabras. No es como que tu umbral cambie. Es simplemente que tú no alcanzas las mismas intensidades cuando estás afuera.
Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. En la banda, el pulso, porque tienes todos los factores controlados, el climita en 19 grados, te está pegando el aire fresco, no estás rompiendo con el aire, por decir algo, pues puedes estar manteniendo un pulso de 163 a un X paso, mientras que en la calle estás en 163 y no tienes ese paso, porque no controlas las condiciones. Nada más por eso. Entonces, es bien importante que sepas que dependiendo en donde estás, el pulso se va a comportar de manera diferente y se vale. O sea, uno de las adaptaciones que tienes que llegar a entender o a creer es, oye, es que no se sentía que fuera en 7 afuera, ¿no? O adentro de la banda, no se sentía que iba en 7 cuando afuera ya voy en 7 con ese mismo sentimiento y el pulso es totalmente distinto. Hay que tener muchísimo cuidado y se vale tener esas concesiones.
Hacemos un resumencito de los puntos así más o menos para que quede muy claro de qué estamos hablando. Entonces, vamos a hablar de cosas positivas del esfuerzo percibido, por ejemplo, ¿no? Pues uno de los temas es no necesitas absolutamente nada, Milo, porque pues es gratis, o sea, solamente te sales, no necesitas comprar nada, ya lo tienes, tu percepción es tu percepción, nadie te la va a contar, sal, solamente entiende tu qué es el 1, qué es el 10, y entonces sal y usa esa percepción. Entonces, este es un punto muy positivo del esfuerzo percibido, ¿no? ¿Qué otro tienes por ahí?
Importante con el esfuerzo percibido es que mientras más te vas conociendo, mejor es esa percepción. Y ojo, ahí tenemos una de las cosas importantes. Nosotros cuando vemos a alguien trabajar con esfuerzo percibido, no creemos que es alguien que está empezando. Creemos que es un artista, güey, ¿no? Porque se conoce tan bien que ya sabe a qué paso va. Y no sé, a mí me pasa en la alberca que ya sé a qué paso voy dependiendo del feeling que tengo, porque pues, son muchos años. Entonces, mientras más te vas conociendo, más estás a tono con tus sensaciones, lo cual te ayuda a replicar un poquito más y mejor las cosas.
Y que se piensa que es al revés, ¿no? Yo digo que la gente cree, o en general se habla de que el esfuerzo percibido es la bienvenida al mundo del entrenamiento para un beginner, ¿no? Para alguien que va empezando. Pero yo más bien pienso que es la graduación de alguien experimentado. Ya terminó su universidad, ya salió y ahora sí, ya tienes esa capacidad de conocer tu ritmo cardíaco, perdón, tu esfuerzo percibido en diferentes intensidades, en diferentes casos, en diferentes situaciones, saber cómo te afecta y realmente entender a tu cuerpo de una manera que es imposible hacerlo nada más presentándote a correr el primer día, ¿no? O sea, sí, tienes una percepción, la percepción todos la tenemos, pero no es una percepción educada, que no es una percepción que esté relacionada a conocer valores que estás viendo todo el tiempo en tus números y entonces tienes esta calibración de tu percepción a los datos, ¿no? Esa es la gran diferencia y es el valor que creo que le da. Y
número 3, funciona brutal para intervalos. El esfuerzo percibido es clásico y intervalos clave cortos, para hacer intervalos cortos. Si vas a hacer intervalos muy largos o sostenido durante mucho tiempo, ahí va a funcionar mejor el pulso. Contras, güey. Aviéntate 3 contras así, directo, de trabajar con esfuerzo percibido.
Mira, uno es que es muy variable. Como decía hace rato, un esfuerzo máximo, vamos a decir que voy a hacer un intervalo a EP10. Hoy lo puedo sentir mañana como un EP8, ¿sí? El mismo esfuerzo en las mismas condiciones, simplemente por temas míos, lo puedo sentir distinto. Entonces es muy variable, ¿no? Pero uno que realmente me parece muy importante, Milo, un contra del esfuerzo percibido, es que te da chance de ser bastante flojillo, vamos a decirle, por decirlo de una manera light. Es te quita, te permite ser menos exigente. Vamos a suponer en el caso en el que quiero romper una marca, quiero ir a correr un maratón. Si mi maratón lo corro normalmente en, no sé, lo he corrido en 4 horas y tantos, quiero bajar de 4 horas por fin. Si siempre he corrido en 3 horas y tantos, si lo quiero bajar de 3 horas, si quiero bajar en mi 10K de 40 minutos o de lo que sea para ti un reto sólido, ¿sí? Lograrlo, si tienes experiencia, tienes mucho tiempo haciendo cosas, aunque no, güey, lograrlo es un reto que tienes que trabajar para llegar a ese número. No es como nada más salir y hacer tu primer evento y pues te va a dar lo que te dé. Después sigues y sigues mejorando, pero es muy fácil mejorar cuando vas empezando, porque vienes de cero.
Lo que pasa es que es superlativo, güey. O sea, está bien difícil apretarte por sensaciones, porque puede ser que ese día te sientas del nabo, o sea, te sientas fatal para romper la marca y pues no salió, aunque traigas todo en las piernas para hacerlo, ¿no?
Y ni siquiera es el día, porque eso que dices es correcto, es en ese día, el día que vas a tratar de romper la marca, pero es en los entrenamientos para llegar a esa marca. ¿Por qué? Porque en los entrenamientos te estás exigiendo valores que normalmente no son fáciles de llegar. Si tú quieres romper la marca de 3 horas o la que sea para ti un reto fuerte, tienes que entrenar para lograrlo. Y en ese entrenamiento tiene que estar diseñado unos intervalos que te lleven a eso. O sea, tú no puedes correr rápido si no corres rápido, ¿sí? Esto de que todo el tiempo corro lento para correr rápido, todo el tiempo corres lento y te genera una base que te va a permitir correr más rápido, pero no puedes correr rápido si nunca corres rápido, güey. O sea, tus fibras tienen que tener ese entrenamiento, tus fibras rápidas, ¿no? Entonces, es muy fácil tener que decir, hoy tengo que hacer este intervalo de 1800 a tanto. Y cuando lo estás haciendo, se siente tan gacho, güey. O sea, se siente tan, tan duro porque estás llegando a tu límite que usar esfuerzo percibido, pues, güey, tu cabeza, tu cuerpo te está diciendo, no, espérate, güey, bájale, cabrón. O sea, esto está muy perro, güey. Y tú solito te saboteas, güey. Es muy fácil, es normal. No es porque seas débil y nada, no, es normal. Cualquiera tiene que necesita, y ahí es donde entran los valores, ¿no? Donde entra un numerito que probablemente la frecuencia cardíaca tampoco es necesariamente la solución, pero más como el paso sería una buena solución para este reto. Es decir, tengo que aguantarlo. Y eres capaz de aguantarlo si has tenido un entrenamiento, si has ido gradualmente llegando a eso. Pero tu percepción es de que, espérate, güey, no quiero, se siente bien gacho, Milo, ¿no?
Sí, sí. No, y por último, ya para cerrar el tema de esfuerzo percibido, generalmente cuando le quieres dar suave no se puede, güey, porque se siente tan lento que no puedes sostener la velocidad, terminas dándole mucho más duro de lo que realmente deberías estar dando porque no se siente que estés haciendo nada, pasó a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían las tres connotaciones negativas de trabajar con esfuerzo percibido. Ahora vamos al pulso. Yo creo, y voy a tratar de englobar un poco lo positivo de trabajar con pulso. Uno, se vuelve un tema mucho más exacto para esfuerzos largos y constantes. Te vuelve muy eficiente para poder sostener a bajas intensidades. Es brutal trabajar porque te va a permitir generar adaptaciones muchísimo más rápido que cualquiera otra de las medidas de intensidad. Te voy a contar una historia bien
rápida. Que seas del input, nada más te voy a hacer un paréntesis porque ahorita te voy a interrumpir. Aparte que si llevan acá, llevamos media hora, güey, ya.
Media hora, güey.
Échenos un
like. Nos fuimos con el formato largo, güey.
Compártanlo, sí, compártanlo. Pero lo que quiero decir ahorita es que si les interesa, ahorita decías, es la salida del proceso. Y ahí todo, ahorita luego eso me llevó a una plática que hemos hecho muchas veces, que es la diferencia. Ahorita estamos hablando de esfuerzo percibido con ritmo cardíaco, pero el ritmo cardíaco contra el paso o contra el pulso contra el paso o contra el wattaje, ¿no? Y si quieren, si les interesa que hagamos esa plática, ese dilema, que lo elaboremos, pues échenos ahí un comentario para prepararlo, ¿no? Dale, Milo.
Justo estaba hablando del pulso. Yo salí de una lesión después de 4 meses de estar parado y notaba que después aún una sensación de esfuerzo de 5 o de 6... Después de media hora, el pulso se me iba, ¿no? brincaba, güey, yo, no. Entonces me paraba y caminaba, güey. Y la gente, ¿por qué estás caminando, güey? No manches, si te ves muy bien, si no sé qué. Porque aun cuando yo me sentía bien, mi pulso me estaba diciendo que todavía no estaba listo para dar ese brinco, güey. Y entonces bajaba y hasta que no pude aguantar 30 minutos sin que el pulso se deslizara a ningún lado, pude empezar a correr. Entonces, ¿qué pasa? Me ayuda a generar mayores adaptaciones porque es mucho más preciso que el esfuerzo percibido. Esa es la número uno. La número dos. ¿Vas?
¿De qué? ¿Positivo?
Positivo del pulso, güey.
Te da la certeza de que estás trabajando a las intensidades correctas, que es una de las cosas que queremos, ¿no? Si tú estás haciendo un entrenamiento, le vas a dedicar una hora a entrenar, pues hay gente que dice, ay, me vale gorro, güey, porque esto nomás me voy para divertirme. Pues, ¿y no te divierte ser mejor? O sea, ¿no te divierte mejorar? A todos nos gusta hacer lo que uh-huh. vamos sintiendo que nuestro cuerpo va mejorando. Entonces, si le vas a dedicar una hora a salir y entrenar, pues es mejor dedicarla con sentido, con una forma de que digas, bueno, esto es lo que me va a llevar a ser mejor. Y nomás salir y darle te va a ayudar a ser mejor el primer cachito de tiempo, así bien poquito tiempo, y luego vas del sillón a ser un poquito mejor, es muy fácil, no tienes ni que pensarlo, nomás sal y camina y ya con eso va a ser mejor. Pero de ya que llegas ahí, te estancas y nunca vas a crecer si no tienes una estructura en tu entrenamiento. Y esa estructura tiene intensidades específicas en diferentes momentos en un día, diferentes momentos en una sesión, diferentes momentos en una semana. Todo, hay diferentes intensidades y esas intensidades es importante saber medirlas, saber decir cuándo y especialmente saber decir, no me puedo pasar, ese es el látigo del que hablamos, el ritmo cardíaco es un látigo, cabrón. Te dice, espérate, brother, vas muy fuerte, bájate. Y entonces ahí acumulas esas horas de trabajo aeróbico que te van a dar una base, que son los cimientos de tu condición física futura. Entonces eso, saber que estás entrenando a las intensidades correctas, también las altas. Ahorita estamos hablando mucho de las bajas, pero también las altas. También saber que tienes que darle 10, 15 minutos en zona 3, y mantenerla y no tirarla. Entonces es cuando también, uy, güey, voy bajando, ¿no? Hay que subirla, hay que aguantar. Son datos que te ayudan a tener un entrenamiento mucho más valioso.
¿Sabes qué me ayuda muchísimo con el pulso? Y creo que es uno de los valores más interesantes. Cuando es suave, suave. Y sabes perfectamente qué tan suave tienes que ir. Yo creo que esa es la tercera ventaja sobre otras que pudiéramos tener. Lo que para mí tiene más valor es que cuando vas a hacer un día de recuperación, si trabajas por pulso, forzosamente se vuelve un día de recuperación. Eso es bien, bien padre y genera muy bien. Negativo, güey. Negativo de utilizar el pulso. Si quieres, avienta las tres así de madrazo y luego las vamos deshojando una por una.
Bueno, una de las cosas negativas ya la dijimos, es un reflejo del pasado, ¿no? Es súper chillón, es muy, muy chillón el pulso, ¿no? Y no es confiable para usar en intervalos cortos.
Ok, yo ahí le hubiera agregado es que necesitas tener mucha exactitud y tomarlo siempre de la misma lectura. O sea, que utilices el mismo sensor siempre para que tenga su exactitud en la medición. Entonces, ahorita como decía Román, obviamente en intervalos cortos, como es el reflejo del pasado, pues no alcanza tu pulso a moverse a los intervalos predichos o a la intensidad que tienes que manejar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que cuando vayan a hacer ustedes intervalos también incorporen, que ya me estoy adelantando a la conclusión, pero no quiero porque luego me vas a regañar, cabrón, que incorporen el esfuerzo percibido y trabajen con las dos. Una de las cosas negativas es la lectura, güey. La lectura, sí sean muy precavidos de dónde están tomando la lectura. Si nada más tienen el pulso en la muñeca y tienen un sensor que sea ANTO, Bluetooth, dependiendo de lo que necesiten y dependiendo de sus características, busquen tener un sensor en el pecho porque les va a dar unas lecturas muchísimo más exactas con menos margen de error que el del pulso en la muñeca.
Una cosa importante si estás usando ritmo cardíaco es que el pulso, tus zonas no son eternas, ¿sí? O sea, tus zonas tienen variación. O sea, si te tiraste a la hamaca todas las vacaciones, pues va a tener un efecto, ¿sí? Si tuviste algún problema, si vas simplemente, si estás, pues, güey.
¿Cada cuánto cambian?
Usando sus...
¿Cada cuánto cambian? Las zonas... Creo que sí, vale la pena que menciones esa parte.
Bueno, es que es muy, o sea, no hay una respuesta específica para eso porque va a tener, va a variar. A ver, cambian, pues también cada año cambian, porque no es lo mismo cuando hace 10 años que ahorita, güey. O sea, tu ritmo cardíaco va cambiando y va siendo, tu ritmo cardíaco máximo empieza a reducirse mientras vas envejeciendo, güey. Entonces, cada cuando, pues cambian cada que vas envejeciendo. Entonces, gradualmente van a ir cambiando. Cada cuando, cada que también tuviste un proceso de entrenamiento efectivo, y eso no se va a reflejar en menos de 6 semanas, ¿no? O sea, entonces, probablemente esa era la pregunta a la que ibas, pero es, no estés viendo, no necesitas hacer pruebas cada rato. Mínimo va a tardar 6 semanas en reflejarse un cambio si estás haciendo un entrenamiento estructurado, güey. Si
Estructurado.
no, güey, o sea, nada. Y eso es bien. Fíjate que aquí hay un punto con el que quiero acabar este, Milo, que es, ahora, esto estamos hablando para entrenamiento. Ya dijimos, esfuerzo percibido, todo mundo cree que se usa para el novato, el que va empezando.
Principiante.
Nosotros creemos que se usa para el experimentado. Sí, el
Al que se conoce
experimentado
muy
es
bien.
el que más jugo le va a poder sacar al esfuerzo percibido. El novato es una herramienta que se usa, está bien para empezar. Si no tienes otra, va, dale, úsala. Pero no es la más efectiva porque no te conoces, no te puedes controlar. Pero eso sí, hay gente, como yo hace rato decía, si yo le quiero dedicar 1 hora, aunque no tenga un objetivo, aunque no iba, aunque no tenga un evento, aunque no quiera romper una marca, siempre quiero hacer el mejor uso de mi hora. Quiero hacer un entrenamiento estructurado. No necesito ir a competir para hacer un entrenamiento estructurado que me esté llevando a un beneficio en mi cuerpo. Ahora, hay gente que simplemente no le importa, Milo, y dice, hay una diferencia muy importante que hay que hacer. No es lo mismo correr diario que entrenar. Tú puedes hacer ejercicio todos los días y no estás entrenando, ¿sí? Entrenamiento es un proceso de ir de un lugar a otro, de llegar a una capacidad distinta a tu cuerpo,
Sí.
con una lógica detrás, ¿sí? Con un
¿Podrías decir que
entrenamiento que tenga una
entrenamiento,
estructura.
podrías decir que entrenamiento es que cada vez que sales tengas un propósito de lograr algo, ¿no?
Sí, hacia un
Hacia
norte
un
que hacia donde
objetivo,
nos
hacia un
estamos
objetivo
dirigiendo.
que tú quieras,
Y
ajá.
que es, güey. No, de nuevo, no tiene que ser correr el maratón de no sé qué, ¿no? No tiene que ser romper ninguna marca. Pueden ser cosas muy simples, como simplemente sensaciones, cosas. O sea, al final cada quien tiene sus objetivos. Nos confundimos con que siempre que tienes una marca en un evento. No. Ahora, si puedes estar entrenando aunque no tengas un evento. Puedes estar entrenando, ¿sí? El entrenamiento te lo da la estructura que llevas, ese camino progresivo para llevarte al siguiente nivel. Si no vas a hacer nada de eso, ¿sí? Si no tienes un plan, no te interesa entrenar, entonces el ritmo cardíaco, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve entrenar con ritmo cardíaco? Porque vemos mucha gente, lo que yo me pregunto. El cuate que solamente sale a correr siempre dice, ah, es que yo corro 10 kilómetros diarios, todos en zona 2. Ok.
Parejo.
No, y te dice en zona 2, güey. ¿Cómo corrió 10 kilómetros en zona 2? Para empezar, ¿cómo sabe cuál es su zona 2 si nunca ha podido hacer una prueba de alta intensidad para conocer su capacidad máxima y con lo cual va a obtener sus zonas de ritmo cardíaco? Boom. Para
Lo está
empezar.
tomando el reloj para empezar y no sabemos
Del
qué tan
reloj.
accurate sea esa
Y
madre.
después, ¿cuál es el punto de tenerlo? ¿Cuál es el punto de esa métrica si no tienes, si no hay ningún objetivo, si no hay ninguna estructura?
Pues la verdad es que desde mi perspectiva, y ahorita que me lo estás cuestionando, yo te diría, pues no hay ninguno, nomás va a ser base todo el tiempo y se acabó y no va a generar otro tipo de adaptaciones, nomás es por aguantar el
Por lo
tiempo que se puso,
divertido de ver
cabrón.
el numerito que no te
Y
sirve de
ya
nada, de todas
que
maneras.
no sirve de nada, ¿no? Entonces, o sea, si no hay este estímulo y descanso dentro del cuerpo, y el otro día, justo ayer estaba viendo a Peter Attia, ¿no? Porque estos son fan de la longevidad y cómo entrenar para el septuagenario, para el centennial athlete, ¿no? Que llegues a los 100 años muy bien. Y uno de los valores más importantes era que cardiopulmonarmente tú estés muy bien. Si lo vas a hacer nomás en zona 2, está bien, pero te hace falta meter zona 5 o intervalos, ¿no? Porque eso genera otras adaptaciones en tu cuerpo. Si nomás estás haciendo todo el tiempo lo mismo, lo mismo y lo mismo, pues es también como no hacer nada, ¿no? Y no es tan igual, pero lo que voy es, pues no tienes otro tipo de adaptaciones y entonces tu fitness en lugar de nada más, si no haces nada, estás aquí, o sea, estás chiquito. Si haces nada más lo mismo todos los días, estás en 10. Si haces intervalos y le cambias, pues a lo mejor llegas a un 100, que eso es al final del día una de las cosas más importantes. A ver, vamos a concluir esta madre. Yo te voy a dar mi conclusión. Yo creo que siempre hay que usar los dos, ¿no? Si son las únicas dos herramientas que tienes, hay que usar los dos, ¿no? Sí. Uno como regulador del otro. Así es como yo lo usaría. Uno como regulador y calibrador del otro, sabiendo que son cosas diferentes.
Un tip práctico para ponerlo en la práctica. Si quieres usar ritmo cardíaco y también entender cómo funciona tu esfuerzo percibido, no depender siempre del reloj, porque es un gran problema, nos volvemos esclavos del reloj. Entonces, un tip es simplemente, imagínate que sales a hacer tienes un entrenamiento de una hora, estás corriendo y cualquiera que sea el intervalo que estés haciendo en este momento, piensa constantemente, evalúa cuál es mi esfuerzo percibido en este momento, en esa escala, en el caso de nosotros, del 1 al 10, ¿en qué nivel voy? Y volteas, lo sientes. Antes, mira, hay que saber primero cuál es antes de ver el reloj. Entonces dices, ok, este es 6, ok. Y luego volteas a ver el reloj ahí sí y ves, ok, ¿cuál es el ritmo cardíaco que llevas en ese 6? Y empiezas a calibrar tus sensaciones poco a poco. Ya sabes cuál es esa zona, ¿sí? Ese ritmo cardíaco que traes. Y entonces puede ser que, sí, tiene sentido, ¿sí? Pero si de repente tu ritmo cardíaco está para el cielo y tú sientes que vas muy tranquilo, ok, a ver, ¿por qué? ¿Sí? Y esto si lo haces diariamente, cuando estás corriendo, siempre trata de pensar cuál es este esfuerzo percibido y después voltea a ver el reloj. Durante algún tiempo vas a llegar a esa calibración de que probablemente ni siquiera necesitas voltear a ver el reloj en un momento
dado. Entonces te vuelves artista, güey. Y entonces te vuelves artista. Entonces
es cuando ya, exactamente.
Te vuelves artista. Así es. Bueno, ahí está. Bien fácil. Usen los dos. No hay uno mejor que el otro. Vayan calibrando. Denle like. Pónganos qué vale el siguiente dilema. Hoy valía la pena extenderse. Usualmente vamos a estar viendo y van a estar viendo en nuestro canal dilemas de no más de 10 minutos. Pero hoy valía
la
pena.
Es la intención. Dilemas de 10 minutos. Pero bueno, hoy se nos...
Hoy valía la pena que entendiéramos, porque después vamos a meter watts y pulso y vamos a meter paso por kilómetro, que ese es brutal. Pero síganos, denos like, sugiéranos temas.
Díganos cuál, para no trabajar de oquis, Milo, que nos digan cuál, porque pues, si quieren hacer, a ver, paso con...
Además se nos fríe el cerebro a ti y a mí, güey. Se nos fríe el cerebro a ti y a mí de pronto y estamos nomás discutiendo qué queremos hacer. Entonces, venga, ayúdenos, estamos para apoyarlos. Denle like, síganos. Si alguien quiere entrenar, si alguien no sabe qué hacer, pónganos un mensaje, estamos para ayudarles. Iben.mx/WhatsApp, les vamos a responder y resolver absolutamente todas sus dudas. Compadre.
Vámonos, gracias, chao.
Ahí nos vemos, adiós.